Y ya estamos con una nueva comunicación, ¿no es así, Negrita?
Así es, estamos en línea con el director cinematográfico Pablo Nissenson, que nos va a comentar acerca de esta tan hermosa película. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Ana y Conrado, el Chino Castaldi, te saludan.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y muchas gracias por el llamado. Que pensaba que era antes, porque estábamos hace un tiempito.
Así es, pero por suerte pudimos llegar, no te vamos a demorar mucho, sabemos que tenés otros compromisos, así que gracias a vos por atendernos y la verdad es que es un placer porque se trata nada más ni nada menos que Cuentos de la Tierra. Nosotros solemos leer la sinapsis siempre antes de comenzar una nota, pero nos toca tan de cerca esta película que estaría bueno que te lo dejo en tus manos, ¿qué te parece?
Dale. La verdad es que la filmación de esta película es en los dos sures, tanto el argentino como el chileno. Siempre aclaro esto primero, que esto es un tema de desde la constitución de los estados, que entró a haber una gran controversia con nuestro pueblo mapuche, que según cálculos antropológicos existen en el territorio, digamos, son originarios en probablemente 10.000 años a la llegada de Europa a América. Entonces, como casi todos o todos los pueblos originarios tienen una conexión tan fuerte y tan rica con la naturaleza, que fue en eso en lo que nos basamos para esta peli Cuentos de la Tierra. ¿Qué pasa? Pues, puntualmente en el Gualmapu, que en Mapuzungún es el territorio ancestral a ambos lados de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?
¿Cómo fue que nació esa idea, esta idea de mostrar justamente a la gente de la tierra, a la gente preexistente o las historias a partir de 6 relatos, tengo entendido, que va a tener justamente esta producción?
Sí, bueno, quizás viene a partir de un recorrido personal, te diría, más que nada preocupado por, te diría que casi siempre, por cuestiones humanas. Y en este caso ya es la segunda película que trabajo como muy fuertemente el tema, los temas relacionados con lo ambiental, con lo ecológico, con la relación con la naturaleza. Y la verdad es que casualmente que nos toque la filmación en pandemia, cuando ya casi no hay dudas que la pandemia tiene en gran medida que ver con el uso y la explotación que estamos haciendo con nuestra casa, ¿no?
Claro, sí, la verdad que sí. Y bueno, 6 relatos, ¿no? Para hacer esta historia. Veía también que una tuvieron que dejar de lado porque era sobre una persona mayor, una anciana, y que la tuvieron que dejar de lado por tema de las precauciones que tenían que tomar por lo que es la producción por lo que es la pandemia de COVID-19, pero van a estar estos 6 relatos.
Claro, hubo que modificarlo por otro, que la verdad es que cuando empezamos a filmar, empezando en pandemia, también siempre es un susto agregado, ¿no?
Sí, ¿no?
Y bueno, sí, ese relato con una protagonista que iba a ser una abuela, una mujer de 80 años, dijimos, no, esto es un riesgo que no podemos hacerle asumir a esta persona. Y eso quedó de lado, fue transformado por otro que apareció tan rápido, porque es una historia que apareció casi con su protagonista, que es un actor y músico barilochense que ahora está viviendo en Neuquén, que se llama Jonathan Yancaqueo. Él mismo dice que su propio nombre y apellido es una contradicción del pueblo mapuche en su misma persona, porque es el Jonathan Yancaqueo. Y entonces es una historia que apareció mientras filmábamos y cuenta un músico que llega a Bariloche después de muchos años a hacer un concierto de Vivaldi, que vendría a ser el como el paradigma de la música occidental, y en frente al lago Nahuel Huapi, sus ancestros, con sonidos melodiosos de instrumentos ancestrales, lo empiezan a reconvocar a que encuentre su, a que busque su identidad de alguna manera perdida o olvidada. Esa es la historia de Jonathan, que ojalá esté escuchando porque es un gran tipo y gran actor.
¿Y esa idea de contar la historia de Jonathan salió a partir de una charla con él o fue lo que pensaste?
No, fue una idea que surgió durante la filmación y mirando conectados, estamos en un hotel frente al lago Nahuel Huapi, todas las mañanas viendo el lago y el mismo árbol y el viento y todas las mañanas un color diferente, y un día dije, a ver qué pasaría, y así empezó la historia de alguien que llega y que por ser originario, tener sangre originaria, se empieza a conectar a partir del lago, donde de un lado está la civilización, el hotel este Las Gaviotas, que nos pasó el chivo porque la verdad es que nos dio todo para poder filmar y genial, y es hermosísimo, y del otro lado la naturaleza. Y entonces ahí pasa la contradicción del tipo en su interior, ¿no?
Claro.
Me intriga la historia del locutor, pero por una cuestión de quizás a cada uno le puede ir llamando un poco más la atención cada micro, calculo.
¿Y qué es lo que te llama la atención?
Y al poder, una de las cosas que leíamos en la información que nos llegó sobre la producción es que dice que un locutor presta su voz a las urgencias de la tierra. Bueno, ¿de qué modo? ¿Cómo?
¿De qué modo?
Claro.
Mira, en Bariloche, ustedes están en el Bolsón, ¿correcto?
Así es, a 113 kilómetros.
En Bariloche, con una de las personas que tomamos contacto cuando empezamos a hacer el scouting, a la investigación en el terreno, damos con Oscar Moreno, que lo deben conocer, es el coordinador, locutor y hombre orquesta del canal de televisión mapuche, de Hualquintún. Entonces, a partir de eso, a partir de historias que él nos fue contando y de ver el canal y de imaginarnos situaciones, surge no un locutor de, no un hombre de televisión, sino de radio, que es un personaje que va a ser Palomino, y del cual ya tenemos todos los filmados, todos los exteriores, porque aprovechamos las últimas nevadas del invierno allí, y nos falta filmar los interiores radio en Buenos Aires, con Palomino y Beatriz Pichimalén, que hace un personaje que se va a repetir a lo largo de algunas historias, que es la Mapu, es la tierra, digamos.
Ah, ella es la que representa a la Mapu, la tierra, entonces.
La tierra, y se encuentra con el personaje de Palomino en una historia que tiene algunos ribetes de ciencia ficción, si se quiere, porque está haciendo su programa del día cuando sucede una hecatombe, una especie de apocalipsis, que no se va a ver más que con intensas nevadas, quizás más que lo habitual, y aprovecha para, sintiendo que puede ser el fin, decirle al hombre blanco todo lo que tiene para decirle.
Muy bien. La verdad que el elenco también vale la pena repasarlo un poco. Ona Chaplin, nieta de Chaplin, había visto por ahí. Roberto Cayuqueo, Amaro Espinosa, que es de Chile, José Sosa también, Cristian Manegas, de Argentina, Paula González Segel, de Chile, Sara Douglas, Jonathan Yacaqueo, como decías, de Argentina, y Palomino, que también ya lo habías nombrado, y Beatriz Pichimalén. O sea, son seis historias, un gran elenco, y bueno, y esta historia que va a estar reflejada, ¿cuándo va a estar terminado?
Sí, permitime, Conrado, nada más una cosa.
Sí.
Sara Douglas es una niña de 9 años, que es barilochense también, que tuvo un coacheo actoral con Caro Sorín, para poder interpretar un protagónico de la historia de esta niña mapuche que va a la escuela, a una escuela, digamos, nacional, del Estado Nacional. Y entonces, te quería nada más aclarar eso, que tanto Jonathan Yancaqueo como Sara son argentinos de Bariloche.
Claro.
Y
que no eran actores antes.
En el caso de Ona Chaplin, por ejemplo, lo descubrimos en La Verdad. Yo no la conocía personalmente, no la conocía de nombre. Y en Chile ocurrió una cosa muy casual, y es leer, bueno, la nieta de Charles Chaplin está participando de un documental en Chile, porque además vino a buscar sus raíces, porque tiene raíces mapuches por su abuela, la madre de su padre, y ahí dijimos, a ver quién es esta mujer, bueno, trabaja en Avatar, qué interesante sería que estuviera, para darle una proyección internacional también a la peli, ¿no?
Claro.
Y que la pueda ver la mayor cantidad de gente posible, ojalá.
Sí, sí, Juego de Tronos,
no
sin
sabía.
Ir más lejos.
Claro, claro, tal cual.
Sí, la verdad es que hermosa mezcla del reparto, y nos tenés que comentar cuándo sale esta joya.
Bueno, gracias, ojalá.
Sí.
Espero que en los cines.
Ojalá.
Espero que en los cines.
Porque hasta ahora vienen siendo muchos estrenos de producciones argentinas a través de la plataforma Contar, que está buenísima,
sí,
que nos vino muy bien para esta pandemia, pero queremos también volver a los cines.
Sí, se extraña.
Sí, claro, y además, bueno, por ejemplo, nunca se nombran, o muy poco se nombran, a los técnicos. El director de fotografía de esta película es Rolo Polpeiro, que es un capo, digamos, y ya tenemos unas imágenes que no darlas en pantalla grande es como un pecado.
Claro, sí.
Entonces, bueno, ojalá tengamos vacuna y una cierta posibilidad de abrir la sala.
Bueno, sí, entonces, manejando más o menos, yo te diría, por lo que han anunciado, lo que ha dicho el presidente y las expectativas, ya decía, bueno, algunas diciembre, enero,
sí,
marzo, más tardar.
Y incluso en algunas provincias como Mendoza empezaron a trabajar los cines, así que tenemos esperanza de que eso pueda replicarse en todo el país, porque se extraña ver algunas piezas en pantalla grande. Sabemos que están, hay plataformas, sabemos que es cómodo verlo desde casa, pero es el ritual también de ir al cine para los espectadores, me parece.
Sí. Y además, bueno, la búsqueda, debo decirlo, de que las cosas empiecen a marchar de otra manera, y quizás con las expectativas que uno tiene en lo político, después de 4 años de sufrimiento mayúsculo, es, en nuestro caso puntual, recibimos un premio en el 2018 con el gobierno amarillo, y todavía no recibimos actualización de ese premio de hace 2 años para hacer una película de esta magnitud. Estamos buscando todavía capitales por todos lados, porque el Instituto de Cine no nos ha dado una respuesta, cosa que es, bueno, comprensible de alguna manera en pandemia, pero ya absolutamente imposible de sostener. Digamos, aprovecho el espacio para decir esto también, porque también tiene que ver con el reconocimiento de nuestras propias obras y de las obras que el mismo Estado premia y avala, ¿no es cierto?
Claro.
Ponemos todo de nosotros y necesitamos un acompañamiento del Estado más cercano.
Claro que sí, la cultura, sin lugar a dudas, fue nuestra gran alternativa, ¿no? Conectarnos de vuelta con la cultura en sus distintas expresiones para atravesar esta pandemia fue fundamental, así que está buenísimo lo que estás comentando. ¿Ustedes cómo pudiste solventar lo que fue Cuentos de la Tierra?
Bueno, porque tuvimos, como les decía, un premio.
¿Con ese premio?
El premio del Instituto de Cine. Con eso vamos haciendo lo que podemos hacer, pero la verdad es que no podemos terminar como la película se merece, con el premio que tuvimos hace 2 años, que, chicos, todos sabemos lo que fueron estos 2 años.
Sí,
sí, ni hablar.
Es decir, no sé, empezamos con $1.15 la película.
Ya con sí. eso dijiste todo.
Ya está, no,
claro,
está todo.
Sí, sí, es sí. una locura, es una locura. Y yo muchas veces, una de mis primeras películas fue Ángel, la diva y yo. Es una película de ficción que ganó premio muy importante en Mar del Plata en su momento. Y es una película que habla de la falta de reconocimiento de nosotros mismos por nuestra cultura. Y una vez más uno lo vive, de decir, che, viejo, contesten, díganos que los cines están cerrados, que no puede, que no hay dinero para repartir, que va a ser dentro de un año, díganos algo.
Claro.
Bueno, estos son los padeceres de los creadores en este país.
Pero bueno, esperemos verla en los cines. Entonces, Pablo, sé que tenés una clase, dijimos, vamos a hacer una entrevista corta, pero nos extendimos porque nos encanta poder tenerte acá.
Y muy amable vos también, sí. Eso también te lo agradecemos muchísimo.
La clase es 2:30, así que está todo bien.
Perfecto, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte, y también contá con el espacio aquí de Radio Nacional El Bolsón para, bueno, todo lo que necesites, nuevas producciones, sabés que contás con nuestro apoyo.
Gracias, chicos. Y después, quizás si puedo tener esto grabado, me encantaría a la vez reproducirlo.
Bueno, claro, sí. Te lo vamos a estar pasando entonces, no te preocupes.
Dale. Muchísimas gracias y un abrazo grande.
Un abrazo. Chao.
Muchísimas Chau. Gracias. Bueno, la verdad que qué linda charla que sí. Con Pablo, charlando un poco sobre lo que es Pablo Leonidas Nissenson, director justamente de esta película Cuentos de la Tierra, que se filmó en Bariloche, algunas partes sí. que nos decía que resta todavía filmar en Buenos Aires, con este elenco y con estos chicos también, Descubrimientos,
sí.
La verdad que qué lindo.